Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludamos con mucho gusto en esta tarde aquí en Fútbol Picante con Mario Carrillo y con Jorge Pietrasanta. El día de hoy, para hacer el Fútbol Picante vespertino de este viernes, tendremos ecos del partido de la selección mexicana de antenoche en la cancha del Estadio Azteca, cuando logró ganar apuradamente el partido frente al equipo de Panamá, un equipo que se defendió bien, que atacó bien también por momentos en ese duelo nocturno en la cancha del Estadio Azteca, con el polémico penalti marcado a Lainez y una soberbia ejecución, Mario, de Raúl Jiménez, sobre todo considerando la presión tan fuerte que existía en ese momento, la frialdad, la categoría enorme de Jiménez para cobrar ese penalti.
Pietro Morguito, un abrazo. Pietra, un abrazo afectuoso. Y sí, lo dices bien, hay que tirar un penal. En esa situación...
Otro notable la forma en que cobra los penales Jiménez.
Sí, mi querido Beto, un saludo también para Mari y para todos. Tienes toda la razón, es un maestro para cobrar los penales. Por eso yo recuerdo hace algunos meses, hace algún tiempo, que falla un penal con el Wolverhampton en la Europa League. Sí. Estaba yo transmitiendo el partido y se me hizo tan extraño que sí lo mencioné. Terminé diciendo yo mismo, no, 20 veces lo dije, no lo dije 20 veces, ¿no? Porque esa molestia causó inclusive que hiciera contacto conmigo su esposa. Me dijera, oye, pero es que ¿cómo es posible que digas esto, no? Se me hizo tan extraño que haya fallado ese penal, porque es un maestro para cobrarlos, que bueno, las redes se me vinieron encima, pero es una realidad, él cobra como maestro los penales y además en el partido en sí, sin estar al 100, yo diría ni 80, quizá ni 70, porque no pudo jugar tampoco el último partido con el Wolverhampton, es un jugador que te preocupa, que esa presencia, totalmente, tan solo la presencia del jugador del Wolverhampton te impacta. Hay una jugada que hace que luego se le critica porque la pelota se le queda, sí, atrás. Si la termina siendo, hubiéramos dicho, qué golazo bárbaro de Raúl Jiménez, ¿no?
Sí, sí, porque además se bota, juega fuera del área, es muy completo, no es únicamente un definidor. Y las redes se vienen encima y él sacude las redes.
Él las sacude con su calidad.
Correcto. Sí. Vamos a ir con César Caballero porque Emilio Azcárraga estuvo en el campamento del América. César, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío, igual para Pietra, para el profe Carrillo. Así es, regresa al fútbol mexicano después de la fecha FIFA. América estará jugando frente a San Luis este fin de semana y como bien lo dices, recibieron la visita del dueño del Club América, el señor Emilio Azcárraga, que estuvo presente en el Nido de Cuapa para tener una charla con el primer equipo americanista, también con el primer equipo femenil. Le dio la bienvenida a los refuerzos de la institución con los cuales espera se pueda marcar diferencia y pueda nuevamente aspirar a un título de liga y por supuesto que también les dejó las cosas bastante claras, les dijo que tienen que ser campeones, que esa es la única exigencia que hay en la institución, que por supuesto están contentos con el rendimiento que han tenido durante la fase regular, pero que lo que realmente importan son los títulos y que esa es la exigencia que tienen los dos equipos para el presente semestre. Ahora le toca a las dos instituciones hacerlo valer en el terreno de juego. Por otra parte, también expresó su apoyo total para Santiago Solari, el cuerpo técnico del primer equipo varonil, y también para la directiva que encabeza Santiago Baños. Están todos juntos de la mano, han cerrado filas y vamos a ver si es que pueden lograr ese ansiado título 14 del fútbol mexicano.
¿Qué tanto presiona o qué tanto motiva la visita de Emilio al campamento del América?
Bueno, lo que me han dicho es que más que presión lo han tomado precisamente con ese lado que tú indicas, el de la motivación, el de saber que el dueño del equipo está pendiente del club, que está pendiente de sus necesidades, que ha decidido abrir la cartera para traer jugadores, que está dispuesto a apoyarlos dentro y fuera del terreno de juego. Esa es la percepción que se han llevado los futbolistas del cuadro de las Águilas, pero también es inherente el saber que están ahí con la obligación de tener que entregar resultados. El América es una de las instituciones deportivas más complicadas que hay en México y siempre están exigidos a ganar. Entonces, lo están tomando más como una motivación, pero también saben que esa visita tiene un trasfondo y es la de dejarles en claro que tienen que entregar títulos sí o sí en este semestre.
Y te mando un abrazo, César. El otro día vimos en conferencia de prensa a Solari y también a Santiago Baños, ¿no? Como que dando a entender que todo está tranquilo y vámonos de aquí para adelante. La visita hoy de Emilio ya nos explicas exactamente, ¿no? ¿Para qué es? ¿Será también para darle una palmadita a Baños? Porque se ha hecho muy, muy famoso el hashtag este de fuera Baños, ¿no?
Hola Pietra, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, también tuvo una parte que ver esa visita de Emilio Azcárraga, dejarle en claro a toda la institución que Santiago Baños es el presidente del equipo, que están confiando en él, que también están haciendo lo mismo con Santiago Solari, y te puedo decir que ese apoyo vino prácticamente después de la eliminación contra Pumas. Se hizo el análisis que anunciaron en redes sociales, se hizo toda esta inspección del plantel, del cuerpo técnico, de la directiva, se decidió dar en ese momento el espaldarazo a los dos Santiagos, y ahora simplemente es de alguna manera hacérselo público a los jugadores. El respaldo ahí está, también se puede mostrar en que hubo la capacidad de traer refuerzos. El América ha traído a 5 elementos importantes que en su momento fueron seleccionados nacionales de sus diferentes países, entonces hubo también ese respaldo en lo económico y ahora solamente le queda a Santiago Solari y a Santiago Baños entregar resultados en el terreno de juego, porque tú lo sabes, el respaldo también se acaba, el crédito también se termina, y para irlo fomentando e irlo aumentando, hay que entregar resultados.
Hay que ver a Valdés, que todavía no aparece con el América en este torneo. César, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto.
Muy buenas tardes. Mario, ¿te tocó que alguna vez llegara Emilio cuando eras técnico del América por ahí?
Más o menos, como ¿cuántas veces, mi querido Beto? Por supuesto, por supuesto. Y aparte de eso, pocas me tocó en el América, en las canchas del América, pero yo iba más a Televisa. Televisa. Cuando íbamos a Televisa, reunía a todos los presidentes y hablaba, había San Luis, había un par de equipos más que pertenecían a Televisa.
Necaxa.
Necaxa. Entonces era, pero sobre los presidentes, pero a mí siempre era especial, era una exigencia absoluta. En la final, antes de la final, se subía a la mesa de masaje, decía, hay este premio, es decir, involucrado positivo. Aparte, impone. Les gusta a los jugadores, a mí me gustaba mucho porque cada que iba nos daba una dosis de seriedad y de exigencia que había que ganar todo, que no había otra exigencia más importante que esa para la América. Si la América tiene que ganar, gustar, golear y aparte ganar de una forma, perdón que ya me emocioné, ganar de una forma en donde no haya excusa ni pretexto, te gané, te derroté. Así se tenía aquí el rival del Estadio Azteca, derrotado.
Este América gana, pero no necesariamente gusta.
Ese.
Con el estilo de Solari. En ese sentido ha cambiado un poco esta forma de jugar del América tradicional, aunque este equipo es rentable, este equipo es sólido, este equipo es ordenado. No pudo ser campeón en el torneo anterior, pero Solari ha hecho hasta el momento, en general, un buen trabajo con el América, sin la vistosidad de otros equipos América de tiempos anteriores.
Sí, y además esta visita de Emilio, yo creo que por eso yo decía parteaguas, y de aquí, el otro día en la conferencia Solar y Baños, vámonos para adelante. Hoy, antes de que reinicie la liga después de la fecha FIFA, se aparece Emilio. Si hay un presidente de un equipo que sea el máximo aficionado de ese equipo, ese es Emilio Azcárraga con el América. Beto, lo sabemos muy bien, lo sabe perfectamente Mario como campeón del América. Beto, estuvimos ahí muchos años, y una de las cosas que más le importan a Emilio Azcárraga en la vida es el América.
Sí, exactamente.
¿No?
Oye, Mario habla de la palabra imponer, sí. Y el que imponía muchísimo era el padre, porque sí, nos tocó, sí, conocerlo, tratar con él, ser regañados por el Tigre, que tenía una personalidad arrolladora, sí, que no daba concesiones y que nos llamaba a su oficina ahí en Televisa Chapultepec por alguna cosita que no le había gustado o alguna entrevista demasiado larga, no se andaba por las ramas, era un empresario extraordinariamente importante en México, como lo fue don Alberto Valleres, que acaba de fallecer hace, sí, unas horas, pero son presencias que realmente, como ya dice Mario, imponen, que son determinantes, que exigen resultados. Y en este sentido, hablando de resultados, Mario, yo creo que, sí, si el América no sale campeón en este torneo, yo veo difícil que pudiera Emilio seguir apoyando a Solari.
Yo creo que puede ser finalista, bien, para quitarle la etiqueta de campeón, pero finalista sí, debe de serlo. Debe de serlo, tiene plantel, tiene un buen entrenador. No le ha ido del todo bien en las liguillas, como todos sabemos, pero ha sido un tremendo ganador de puntos, hizo 38. Yo mi máximo torneo que hice fueron 38. Y cuando él llegó a 38 yo pensé que era difícil, es decir, bastante bien. Yo creo que le falta nada más el cierre a este entrenador.
Pero Mario, ser finalista para las exigencias de Azcárraga, sí, como que no es suficiente, ¿no?
No, yo te digo ser finalista, pero por supuesto que sabemos que Emilio quiere el campeonato sí o sí, pero te voy a decir algo. Emilio es, si ganas 3-0, ¿por qué no ganaste 4? Si ganas 4-0, ¿por qué no ganaste 5? ¿Se me explicó? Ese es Emilio. Es decir, la exigencia es total. Le gustaba que el equipo jugara bien. Hubo juntas que él hacía especialmente. Cuando el equipo no le gustaba, te llamaba y te decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó el otro? Y tenías que demostrarle sí, por qué y no por qué.
Claro.
Eso, ¿por qué jugaste mal?
Sí.
Mal para él, ¿eh?
Claro. Ahora, jugar bien no necesariamente significa jugar espectacular, como mucha gente del, uh-huh, público, me refiero, de los aficionados, esperaría. Porque, sí, al final de cuentas, yo creo que el aficionado promedio, más allá de penetrar en complejidades tácticas, lo que quiere es que su equipo juegue bien, que meta goles y que gane el partido.
Ganar, gustar y golear.
Correcto. Y en ese sentido, yo creo que habría que matizar un poco, porque este equipo de Solari quizá no es tan espectacular como alguno del pasado, pero ha jugado en general en estos dos torneos bien.
Sí, el más efectivo de los dos torneos, ¿no? Es el que más puntos ha ganado de los del último año. Pero también yo quisiera ver, claro que la grandeza del América así lo requiere, ¿no? Pero hay otros equipos importantes en México, muy importantes, de mucha inversión, que tampoco juegan bien. Tampoco juegan espectacular.
Sobre todo eso.
¿No? Entonces, exacto, hay que hacer diferencia. Uh-huh. Bien a jugar espectacular. No, difícilmente en el fútbol mexicano, quizá en muchas partes del mundo, se juega espectacular. Acabamos de ver, por ejemplo, ayer la Copa del Rey, qué pasó con el Real Madrid, ¿no? Y qué pasó con el Barcelona, qué pasó con el Atlético de Madrid. Difícilmente se juega bien y menos en muchas ocasiones se juega espectacular. Pero sí el americanismo y Emilio, que además, Emilio, a diferencia de su papá, que imponía tanto, Emilio es, sí impone, pero de una manera como más amable, sí, ¿no? Más amable. Emilio es muy amable, es una persona muy amable. Sí. Pero no por eso deja de exigir, porque es el primer gran aficionado de la América y siempre va a querer más, pues
claro,
es la realidad.
Claro, y no deja de ser, sí, un negocio.
Sí, Beto, bueno, mejor me la guardo para el ratito, pero la ausencia de Pedro Aquino es muy importante.
Aquino fracturado, sí, ya lo operaron del, mm, quinto metatarsiano al peruano. Sí. Y esto de las contrataciones de antes, Mario, que, sí, que eran rimbombantes, que eran muy espectaculares, muy llamativas,
sí,
ya no se dan actualmente y el público de la América quiere que lleguen grandes figuras del extranjero.
Sí, en mi tiempo, por ejemplo, o me voy más atrás, yo cuando era jugador de la América, reserva de la América, sea profesional, estaba en el plantel de primera división, pero nunca pude debutar. El plantel, yo nomás tenía a Narciso Ramírez y a Mario Pérez Guadarrama.
Al arriba Pichojos. De
sí, jugadores extraordinarios.
Y Narciso, fatal pico, bueno, como Narciso.
Sí, a mí me lleva a la América Panchito Hernández. Pero Panchito Hernández, para ver a un jugador, se pasaba meses siguiéndolo en su casa. Meses siguiéndolo. ¿Cómo vivía? ¿Qué hacía? ¿Cómo entrenaba? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Después de eso, por supuesto que era una serie de jugadores, pero uno era ribombante, pero siempre llevaba uno desconocido en donde él sabía que podía rendir. Uh-huh. Es decir, siempre había una estrella, siempre llevaba a un segundo que dijeran, ¿quién es este? Donde él ya lo había visto y sabía que iba a trascender. Es decir, ya estaban vistos, nunca especulaba, siempre sabía a quién llevar y a quién traer.
Qué atinado siempre, Panchito, que paz descanse.
Por ese tiempo.
Sí, un visoreo exhaustivo.
Maravilloso.
Para traer a jugadores importantes, como hubo muchos, el ruso Brailovsky, entre muchos más,
sí.
que era muy seguido milimétricamente por el que se encargaba de traer las contrataciones, como era Panchito Hernández en esa época.
Pues se viajaba por Sudamérica y encontraba jugadores, y como dice Mario, algunos llegaban ya importantes con carrera al América, pero otros tantos se hacían estrellas en el América, ¿no?
Sí, exacto.
Estrellas, y esa era la visión del gran Panchito.
¿Cómo no? Y el duelo contra San Luis, interesante porque sigue esta enfermiza tendencia de los dueños de los clubes de contratar técnicos extranjeros en el fútbol mexicano. Pero da la casualidad que este señor Jardine, el brasileño, sí tiene credenciales porque es el campeón de los Juegos Olímpicos con la selección de Brasil, ha sido auxiliar de Tite en la selección mayor, lo cual no quiere decir tampoco que conozca el medio futbolístico mexicano, y se presentará con el San Luis frente al América.
No, aparte de eso, medallista de oro, pero nunca jugó en primera división. Es decir, esta particularidad, como también ganar una medalla de oro es difícil. Después sí le aprendió a Tite, después tengo entendido que en primera división en Brasil dirigió poco. De hecho, esta es una de las apuestas que hace. Yo creo que se lo voy a decir a Huerta, le voy a preguntar a Huerta, que es el de todas las estadísticas, pero dirigió poco, era auxiliar de primera división, dirigió poco, pero prácticamente su gran equipo es ahora San Luis.
Que no juega nada mal el San Luis, lo que pasa es que no le han acompañado los resultados a Méndez, el técnico anterior. Ahí está un hombre que es un orquestador, que es el que mueve los hilos, como es Sambuesa, que yo creo que en un momento dado, si puede todavía dar ese último tramo de su carrera, este gran veterano, creo que San Luis puede funcionar en este torneo.
Sí.
Todavía
sí,
es tiempo.
Todavía tiene fútbol y tiene mucho.
Sí.
Rubén Sambuesa, y tienen al campeón de goleo, a Germán Berterame.
Exactamente.
Se quedó ahí en el equipo y ya sabe aprovecharlo. No tiene mal equipo el San Luis,
no.
Y jugó por momentos bien.
Sí, de acuerdo. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida aquí en Fútbol Picante, que es más improbable en esta jornada. Que el América siga sin ganar, que Pumas vuelva a perder en Tijuana, o que Cruz Azul siga sin perder, va a enfrentar al equipo de León. Hablaremos de la máquina cementera y de su último refuerzo al regresar.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Feliz por lo que te digo, me han hablado muy bien del club, un club gigante, y eso es lo que me motivó. También muchos hinchas del Cruz Azul me escribieron, así que vengo con mucha gana.
Aquí está Iván Morales, que llega a la máquina cementera para este torneo. Ya se ha podido ver a Charly Rodríguez, que lo ha hecho bien, que ha metido goles. Antuna, que ha ido de menos a más. Cruz Azul todavía.
Eric Lira.
Lira, desde luego, que ya jugó desde el primer partido, el ex volante del equipo universitario. Y ahí está Cruz Azul tratando de mejorar lo hecho en el torneo anterior, de la mano de Juan Reynoso. Ahí está Tabó, que también está por verse en esta campaña con el conjunto de la máquina cementera. Abraham, el defensa peruano, que está también por aparecer. Mayorga, que viene de las Chivas Rayadas del Guadalajara. En fin, varios refuerzos para este torneo que apenas está en su recta inicial.
8 refuerzos para Cruz Azul. Se fueron varios, por eso hemos insistido lo de Cruz Azul, que debe y está jugando distinto, porque los elementos que tiene ahora son distintos, ¿no?, a lo que tenía antes. Y hasta ahora, pues, se mantiene invicto. Estas llegadas, yo creo que fueron buenas negociaciones de Cruz Azul, ¿no? Morales de Colo-Colo, sí. y Romero, que también llega libre al equipo de la máquina, le pueden aportar. Yo nada más me quedo pensando si ante todas estas llegadas el Chaquito va ahora sí tener más oportunidades o no. Sería lo único, ¿no?
Sí.
Debería.
Sí.
Deberían de darle. Es decir, el Chaco Jiménez ha sido un tremendo jugador seleccionado. Debe de ser su año este. Es decir, debe de ser. Y qué bueno que vengan, que haya competencia. Ah, viene Iván Morales, bienvenido. Es decir, él está para eso y para más.
¿Tú pondrías a Tabó o a Jiménez?
No, yo pongo a Jiménez de inicio. Ayer, por ejemplo, si viste el programa de ayer.
Sí, pusiste a Taboy.
Dijeron, sí, yo puse Taboy, puse Iván Morales, pero le voy a decir a mi producción, porque mi productor en mi casa, que es su casa.
Gracias, Mario.
Me dijeron,
gracias.
Oye, Mario, ¿puedes incorporar todos los refuerzos? ¿En dónde los pondría Cruz Azul? No me dijeron que era para iniciar. Yo inicio con el Chaco Jiménez, por supuesto.
Con Jiménez, con Santiago.
Y después veré si Tabo se alivia.
Ah, mira, maña de la producción. La producción habló, ¿dónde pondrías a los refuerzos?
Así me dijo. No, todos los refuerzos que tiene Cruz Azul, acomódalos. Yo los acomodé.
A
y después,
todos, claro.
Y después me regañó Mauricio May. Todos me regañaron. David, todos. ¿Cómo es posible que el Chaco lo dejes en la banca? Pero bueno, ya lo aclaré.
¿Qué tanto le falta a Santiago Jiménez, Mario, para consolidarse?
A mí se me hace un jugadorazo, potencialmente. ¿Por qué potencialmente? Porque te puede pedir la pelota a las espaldas, que eso es muy incómodo para un defensa central que te estén picando la espalda cada rato. Es muy incómodo porque nunca estás tranquilo. Siempre lo estás buscando y cuando de repente lo estás buscando ya te picó para atrás. Sí. Cuando estás picando para atrás ya te picó al frente y te recibe muy bien de espaldas. Zurdo, siempre les complica, tiene
buen
gol.
Físico.
Tiene gol, es muy completo. Simplemente le falta que le guste mucho a Juan, que diga, este es. Porque eso es bien importante, lo que no ocurrió con este chico, con Macías, que... Tienes un jugador potencialmente como Macías, dices, ¿sabes qué? Yo lo pongo y lo sostengo porque somos necios, porque te tienes confianza en lo que ves y dices, este jugador lo quiero yo.
Exacto, porque si estos son los tiempos de Funes Mori, de Jiménez, de Martín, de Vega, del propio Chicharito Hernández, de Macías, pues será en un momento dado, Jorge, también de este joven futbolista que tiene un futuro muy prometedor en el fútbol mexicano.
Mucho, es muy joven todavía.
Muy
qué
joven
bueno
todavía.
Que lo remarcas. Empezó el torneo pasado haciendo goles, si mal no recuerdo, hizo 4 y luego ya no jugaba. Pero ya no estaba en la selección, finalmente no estuvo en la Olímpica, tampoco en la mayor. Lo regresaron, yo creo que podría haberlo utilizado más Juan Reynoso, ¿no? Es la única duda que me queda, si ante tanta llegada el Chaquito tendrá oportunidades de jugar. Para su mala suerte empezó el torneo y él tenía COVID, ¿no?
Sí.
Y entonces Angulo, que llegó tarde y estaba castigado... Tuvo que jugar porque no estaba el Chaquito, hasta con esa, fíjate.
Sí, exactamente. Y ahora el partido contra León, un equipo de León que ha tenido también algunos cambios. Ya no está Navarro, que se fue al equipo de Pachuca, un jugador que le daba mucha dinámica, que jugaba muy bien en defensa, pero que se proyectaba muy bien al frente con una gran dinámica, que incluso llegaba a meter goles. Entre otros cambios que ha tenido este equipo de León, y ahí está muy parejo el duelo, Mario, para el fin de semana entre el equipo Esmeralda y la Máquina Cementera.
Es un equipo León muy armado, muy bien armado, desde sus colombianos. No lo digo no, despectivamente, simplemente como grandes defensas colombianos, Barreiro, Tecillo, buenos jugadores, que con esa defensiva sostienen a un equipo que puede soltarse atacante. Entonces, lo hace con jugadores como Mena, que es un tremendísimo jugador, como los dos chilenos que andan muy bien, tiene cambios, tiene marcadores, ya está Montes. Es decir, muy completo. Está el avión por la derecha, está Meneses por la izquierda. A mí me gusta mucho el centro delantero. Uh-huh. Está también...
Ormeño.
Está. Ormeño, es decir, muy completo, muy armado, muy hecho ya.
Sí.
Este equipo León, Cruz Azul no. Cruz Azul va a empezar de menos a más. Siempre tener buenas contrataciones, sí, pero van a tardar en adaptarse.
Sí.
Y eso es, ahí es donde el Chaco tiene que decir, aquí estoy.
Exacto, el Puma Gigliotti también que ha venido jugando en los tiempos anteriores con el equipo de León y jugando intermitentemente ahí como titular, pero puede ser un buen partido, yo lo siento parejo, Jorge, este de Cruz Azul y el equipo de León en la reanudación del campeonato mexicano.
Sí, sí, aunque siempre que se vayan tantos y lleguen tantos es complicado para Cruz Azul y del lado de León, pues ya sabemos el torneazo que tuvo el torneo, el campeonato pasado. Y con el mismo técnico, Ariel Holland. Y a mí hay jugadores que me encantan de este equipo. Jan Meneses se me hace un jugadorazo.
Jugadorazo, qué habilidad
chileno.
Tiene.
Sí.
Profundidad, velocidad.
Sí.
Un jugador que aporta mucho en el frente ofensivo del equipo de León. Y el Cruz Azul, pues con la obligación de empezar a levantar en este torneo, ya sabemos que puede ser muy... provechoso y muy importante cosechar puntos en la fase regular, pero lo importante viene en la liguilla por el título del fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde aquí en Fútbol Picante. Comentarios del público que participa en Twitter en esta tarde aquí en Fútbol Picante. Jesse, me parece que el América rompe la malaria y que Cruz Azul ahora sí pierde en León. Enrique, Cruz Azul vuelve a ganar, el trabuco que ha armado me parece debe imponerse en León, lo cual será una buena prueba para la máquina. El público opinante en Twitter, y vamos a el tema de JJ Macías, que recala en el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y aquí está el Athletic de Bilbao frente a un Real Madrid, Jorge, al que no se le da la copa allá en España.
Otra vez queda eliminado. Qué ambiente en el estadio, para apoyar al Athletic, y termina dándose el resultado ya cuando el partido estaba muy avanzado, sin posibilidad de reacción del equipo merengue, y se quedó en el camino el Real Madrid.
¿Qué le está pasando, Mario, a este Real Madrid en este segundo mes del año?
Tremenda pregunta. Un equipo cansado, desgastado. Todos seleccionados están en esta Copa, bueno, en esta pausa que hubo. Vinicius, Casemiro, Rodrigo, cansados. No está Benzema, que es fundamental, uno de los mejores jugadores del mundo. Después, no tiene recambios. Real Madrid, si no juegan tres o cuatro jugadores, chao. Y ya viene la Champions, ya viene el Paris Saint-Germain. Yo creo que le va a alcanzar si tiene todo el equipo. Pero el no tener ni a Bale ni a Hazard, ya no tiene recambios. Entonces, este equipo necesita cinco o seis jugadores más. Por cierto, el Valverde tampoco estaba con la selección de Uruguay.
Sí. Ir
muy desgastado y se enfrentó a un equipo copero extraordinario,
sí,
como el Bilbao.
Muy copero el Athletic de Bilbao. Berenguer marca el gol del equipo del Bilbao, el equipo bilbaíno, al minuto 89. Y el tercer máximo ganador de la Copa ha sido el Real Madrid con 19 títulos, pero se queda Jorge en la orilla frente al Athletic de Bilbao.
Otra vez, como dice, un equipo copero, ha jugado las dos últimas finales, ¿no? De la Copa, sí, del Rey.
¿Sí? Claro, claro, efectivamente.
Eliminó al Barcelona hace ratito.
Sí.
Y ahora le da este.
Exactamente, exactamente. Y pues sí, el Athletic de Bilbao hace un buen partido, qué ambientazo, como dice Jorge, era extraordinario. Y la victoria, a final de cuentas, para el equipo bilbaíno del norte de España sobre este Real Madrid, que tiene jugadores, como ya apunta Mario, cansados, que no han podido rendir al máximo, y a final de cuentas es una victoria merecida para el Bilbao, que puede llegar muy lejos todavía en este torneo, Mario.
Sí, y yo creo que es el favorito. Favorito porque jugando en Bilbao es otro equipo. Siempre hablamos de Muniain. Yo tengo años hablando de Muniain. Los dos hermanos vuelan, los dos hermanos. El hermano vuela más que el otro. Es decir, creo que se lastimó, ¿verdad? Uno de ellos. Ayer se ha lastimado. Pero los hermanos Williams.
Sí.
Qué jugadores los dos. Después sacan cada defensa aparte y lo más importante, simplemente españoles.
Sí, claro. Aquí la pregunta es si es un equipo chico en la Copa del Rey. Yo creo que evidentemente el Real Madrid no es un equipo chico en ningún torneo, pero la verdad es que hay cuadros que son muy coperos, como ya indicaba Mario, y que terminan imponiéndose al Real Madrid en esta edición y en anteriores también.
Sí, y ya están los enfrentamientos de semifinales. El Betis, qué repasón, ¿no? Qué bien anda el equipo de Betis. No pudieron estar, obviamente, ni Guardado ni Lainez, que apenas se reincorporarán después de las elecciones. El que más títulos tiene es el Barcelona, pero en segundo viene el equipo de Bilbao, ¿no? Decimos al 100 un equipo copero. Entonces va a ser Rayo Vallecano, que por segunda ocasión está en una semifinal de Copa del Rey contra Betis, y el otro, el Athletic, enfrentando al Valencia, que dejó fuera al Cádiz. Sí. Esas son las dos semifinales.
Fíjate, Guardado, un jugador con mucha experiencia, con liderazgo, con capacidad, frente a un equipo veloz como Panamá, me parece, lo vimos el miércoles, que ya le cuesta un poco a Guardado. Lainez, que tiene esta picardía, esta gambeta, que por cierto, después de ver un montonal de repeticiones y de asegurar que no era penal, resulta que en el Twitter de Paco Gabriel, no sé si lo vieron, hay una toma buenísima donde sí efectivamente hay contacto.
Sí, vi tu sí, aseveración. Yo veía penal porque yo vi esa imagen desde, caray, antes.
Fíjate que sí lo hubo, sí lo hubo, por eso digo que sí lo hubo. Y luego vino el cobro de Raúl Jiménez.
Pues yo, para mí no, aunque venga de Twitter de Paco, que es mi hermano, no hubo.
Y de cualquier repetición,
por favor. Clara, Mario.
No hubo.
Oye, es que ¿sabes qué, Mario? Antes de que esté plantado en el pasto el pie del defensa.
Lo explicó Paco ayer, sí. Ya mero lo fractura.
Sí.
Ahí sí hubo penal,
sí hay,
pero acá no hubo penal.
Híjole, pues yo pienso que a final de cuentas sí. El punto es que Lainez tiene esta habilidad enloquecedora, es un jugador que aporta esa frescura, porque el equipo de México ha atacado el domingo y el miércoles con mucha insistencia, pero sin claridad. Y esto obligó a que alguien entrara a desequilibrar en este partido, sobre todo el del miércoles.
Algo muy importante para todos aquellos que han visto, que hemos visto a Guardado y a Herrera de volantes defensivos, cuando equipos que vienen atrás, como estos, que vienen atrás, los 40, si meten un camión y meten el otro, siempre los jugadores más atacantes son los jugadores volantes defensivos, los que vienen de atrás porque no tienen marca. Y como son los más dúctiles con la pelota, Herrera y Guardado, son los que pueden filtrar una pelota de gol y pueden llegar sin marca de atrás. Por eso, tanta insistencia de Martino en jugar con ellos dos. No estaba pensando en defender, estaba pensando en atacar. Sí. Y lo que dices de Lainez, es importantísimo lo de Lainez, porque nada más en el Betis, yo disfruto viendo al Betis, me tocó transmitir al Betis, y juega Canales en la posición. Canales es un jugadorazo para selección española y juega exactamente en la posición donde juega Lainez. Dime cuándo van a sacar a Canales. No lo van a sacar, por eso entró Lainez en la zona que tuvo que entrar y desequilibró. Como lo conocemos, desequilibró perfectamente. Y aunque para mí no fue, aunque me enseñe Paco Gabriel, no fue penal, pero la buscó Lainez. En ese partido ha sido un revulsivo bien interesante.
Desquicia Lainez. Oye, ese Carrasquillo es el mediocampista de Panamá, me encantó.
Es correcto.
Ese jugador en el centro del campo. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida con la segunda hora. Dineno, el atacante del equipo universitario de cara al partido frente a los Xolos de Tijuana en este nuevo torneo. Mario Carrillo, Jorge Pietrasanta y Heriberto Murrieta en esta tarde aquí en Fútbol Picante para seguir platicando acerca de la jornada 4 del fútbol mexicano. Los ecos todavía que ya tocamos en la primera hora de la victoria apurada del equipo de México sobre Panamá en la cancha del Estadio Azteca, que le da oxígeno al técnico Gerardo Martino, aunque persisten las dudas en torno al equipo mexicano. Y es verdad que este equipo de Pumas casi se desmantela de un torneo a otro, hay muchos cambios, pero Lilini ha seguido haciendo un trabajo muy destacado para mantener la nave a flote y para hacer lucir un equipo con un plantel que no es de los mejores, Mario, del fútbol mexicano.
Y muy inteligentes, junto con Miguel Mejía Barón y Gustavo Vargas. Te digo porque venden jugadores y después, con lo que tienen, buscaron al volante defensivo Lira, por ejemplo. Bueno, pues ahora metieron al Chico López y ahora metieron a Álvarez, el argentino que le costaba jugar por fuera como volante creativo, ahora lo hizo volante defensivo. Y después, que si no estaba Tokio, y si no, bueno, ya el chico que jugaba por izquierda ya se acomodó mejor, ya se adaptó. Ahora Diogo es goleador, es decir, ha optimizado y ha potenciado a los jugadores que trajo. Esos son los Pumas. Si falta uno, perfecto, ya jugué un defensa central, ya sacaron otro de la cantera, es donde yo veo un poquito endeble la parte de los Pumas, pero ya volvieron a las bases, es decir, venden un par de jugadores, sacan de las fuerzas básicas y trabajan intensamente con Miguel, con Gustavo, con Lilini, si fortalecieron su cuerpo técnico antes de pensar en otra cosa con Lilini.
Sí, perdió el partido frente a Tigres ahí en Ciudad Universitaria, había iniciado muy bien ese día que Toluca fue un desastre terrible en lo defensivo, le metió 5 a Universidad, le pudo haber metido sin exagerar 6 o 7 ese día en la jornada número 1, y Pumas, pues con un equipo que tiene muchos cambios, pero un entrenador que conoce bien la entraña universitaria, que viene trabajando desde hace mucho tiempo ahí, Miguel, que desde luego es un aporte extraordinario de conocimiento, de jerarquía, un hombre con un perfil discreto, que se quita lo más que puede de los reflectores, pero Pumas ahí está latente en este torneo. Si Velarde llegara a salir campeón, Jorge, sería el único jugador en la historia de Pumas en ganar 5 títulos de liga. Si es que Pumas
el único de la historia.
Fíjate,
Wow, sí. El Chispa, ya veterano, pero que sigue dando lata en su regreso, ¿no? Al equipo que lo vio nacer como futbolista profesional. Estos Pumas tienen gol, ¿no? Y lo tuvieron desde el arranque del torneo con esos cinco sin Dineno, porque Dineno no arrancó el campeonato. Y es increíble lo que Lilini puede hacer con este equipo, porque los jugadores que se van, yo decía con Eric Lira, ¿qué va a hacer en el medio terreno? Conoce muy bien a su plantel, conoce a los jugadores que vienen atrás, obviamente por su trabajo en fuerzas básicas, y vuelve a acomodar a una escuadra que con estos refuerzos que llegaron el torneo pasado, ni los conocíamos, salvo lo de Batocchio, ni sabíamos qué es lo que podía hacer con el equipo. Y mira, y con la, curiosamente, con la llegada de Mejía Barón, el equipo empezó a levantar, sí. a levantar hasta donde se metió.
Sí, cómo no, cómo no. La verdad es que llegando más lejos de lo que cualquiera podría pensar al ver los planteles en un inicio de torneo, Mario.
Hizo 21 puntos en la liga, 21 puntos, ¿eh? Bajísimo. Y en la liguilla casi llega a la final. Sí. Es decir, más que pensar en otra cosa, la directiva, por eso decía muy inteligentes, es fortalecer el cuerpo técnico. Es decir, ¿para qué lo cambias? Si está bien, si se conduce bien, fortalécelo. Y eso que veíamos de Miguel le da confianza. El estar pegado a un entrenador te da confianza cuando ves a una persona como Miguel. Yo veía a Manuel Lapuente, por ejemplo, y hablando con él, dos, tres detalles, no me decía más, dos, tres detalles, te da confianza de que vas por un buen camino. Te dictan, oye, ¿para qué vas allá? Aquí está la cantera. Es decir, te dan tips importantísimos. Yo me la pasaba preguntando, porque esto es muy valioso de un señor que tiene 60, 70 años, mil cabrón, no sé qué edad tenga, sí, pero 70, toda una institución en los Pumas, y aparte lo conoces, y hable de fútbol por los poros, Miguel. Es una persona que es así, amable, decente, correcto. Sí. Gustavo Vargas es un trabajador implacable de la cancha. Juega con jugadores, tiene jugadores, una escuela de fútbol en Guanajuato, de él, pagada por él, y hombre, se dedican a eso. Fortalecer una línea. Eso es importantísimo en una directiva.
Gustavo metió aquel gol en la Copa Interamericana, aquel título, sí, de Pumas en Estados Unidos.
Gustavo Vargas es de los volantes ofensivos que jugaba de defensa central.
De central.
De ahí sí se les gastaba a los Pumas. Ya jugaba desde atrás.
¿Jugó de contención después, también Vargas?
Después jugó ya defensa central junto con Juan Manuel Álvarez en la selección nacional. Con Raúl Cárdenas, todavía no nacía Pietra, pero desde ahí jugaba ya Gustavo. No, no, no. Sí. Aparte, como una gran persona.
Sí, toda. Cómo no. Y el ESPN Football Index jugó en el Atlante, por cierto. 39%.
Por cierto.
39% le da el ESPN Football Index a Tijuana, Jorge, no al equipo universitario.
Por estar en casa, sí, pero la diferencia ha sido grande del arranque de los dos equipos. Si bien decía por ahí Don Vegas, que no ha jugado mal Tijuana, ha sumado un punto, sí, ¿no? Ha sumado un punto por 6 de Pumas. 9 goles de Pumas en 3 partidos, de un promedio de arranque de 3 goles por juego. Te habla de que algo interesante vuelve a ser Lilini, ¿no? Ahora con este fortalecimiento del cuerpo técnico, como bien nos dice Mario, se me hace, yo lo pondría un poquito más apretado, pero está apretado el pronóstico, ¿no? 32-39 y el resto empate. Yo me atrevo a ponerle Pumas. Me atrevo a ponerle Pumas.
Fíjate, ahí veíamos a Marcel, que es un chico con muy buenas condiciones, joven, despuntó rápidamente en Querétaro, se apagó un poquito, pero tiene grandes condiciones este joven jugador mexicano. Y sí, Pumas puede dar la sorpresa, que no lo sería tanto, pero la condición de local de Tijuana marca un poquito la balanza hacia el lado del equipo de los Xolos, que tendrá que mejorar también mucho, mucho en este torneo, si es que quiere aspirar a hacer algo importante el equipo de la frontera.
Sí. Y veo, por ejemplo, un partido bien, bien parejo. Los Pumas van a ir con todo, así juegan.
Y con dinámica.
Tienen jugadores dinámicos. Apareció Corozo. Apareció Batocchio, apareció Rogério, que no apareció,
sí, sí.
Apareció Diogo, ahora juegan todos, ahora Álvarez, López, los defensas centrales, jugó otro chico, le han dado cordura,
debutó
bastante bien, y aparte tienen un buen portero.
Sí, claro.
Xolos tiene un buen equipo, Xolos tiene un buen equipo. Uh-huh. Yo vi el partido de Puebla, estaba para los Xolos, y en 2 minutos le sacaron el partido en Puebla. Ahora, en esta etapa, el partido pendiente. Es decir, yo estoy de acuerdo, juega bien Xolos. Empate. Empate clavado.
Sí, empate clavado. Sí, el chico es Rubalcaba, si no me equivoco, su apellido, este joven que entró en el...
Entró y hizo
metió
gol.
Metió gol inmediatamente en ese 5-0 del equipo de los Pumas de la universidad. Vamos a ver cómo resulta este partido con un Lilini, que es un auténtico mago, que hace cosas increíbles a pesar de los cambios de torneo a torneo. Vamos a ir a una pausa comercial y volveremos enseguida para platicar también acerca del Guadalajara y Macías, que se reincorpora como el eje del ataque del conjunto tapatío después de pasar pues prácticamente inadvertido allá en Europa.
Que venía a aportar mucho, que venía con actitud de querer mejorar, de querer trascender a su edad y lo que ha vivido, también es una nueva oportunidad para volver a estar donde a él le gusta, que esta experiencia que ha tenido él, pues que le hayan sacado algo de provecho, ¿no? Y que haya madurado en todos los aspectos, va a aportar mucho, Macías. El ambiente él lo va a notar, a cómo se fue, a cómo está ahora. Pues, sí.
Fernando Beltrán hablando sobre JJ Macías, que regresa al Guadalajara, dice Ponce, aquí no necesitamos figuras porque quizá haya ido a jugar a Europa y venga de alguna manera diferente, y lo que menos necesitamos es eso. Queremos gente que venga a aportar, que traiga la idea de aceptar comentarios para bien del equipo. Yo creo que tiene mentalidad y tiene fútbol de sobra, pero no le alcanzó a Macías para jugar más, para ser titular, y era difícil recolocarlo en Europa si no se tenía la prueba contundente de su eficacia goleadora, porque prácticamente no se le vio. Pasó de puntillas, con lentes oscuros, inadvertido, lo cual no quiere decir que no tenga muy buenas condiciones, desde luego, JJ Macías. Rafael Puente en esta tarde. Rafa, qué gusto saludarte. Dice Ponce que Chivas no necesita de figuras. ¿Verdadero o falso, Rafa? Gusto en saludarte. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Siempre un gusto, un saludo para todos. Ahí en la mesa vi que está Mario. Bueno, saludos a todos.
Jorge también.
Bueno, naturalmente que a Chivas dice verdadero o falso, pues yo diría que falso, ¿no? Porque sí requiere de figura. O sea, si a Chivas le dio una figura que se adapta y le responde, pues bienvenido, ¿no? O sea, pensando en una figura. Yo creo que el tema de JJ Macías es diferente, ¿no? Para mi gusto, Macías creo que, en parte se fue de Chivas por la puerta de atrás. La realidad es que no funcionó, no fue para nada efectivo su paso por Getafe. No lo quiso de entrada el que aparentemente lo había llevado, porque lo utilizó muy poco Michel y duró muy poco en el cargo, creo que fueron 4 partidos. Y luego llegó Quique Sánchez Flores, que por supuesto no lo tomó ni en cuenta ni para la banca. Y él, me imagino que fue el que le sugirió al Getafe que rescindieran el compromiso, que el contrato, y que, bueno, se buscara la colocación de Macías, que ya no le correspondía al Getafe, porque no había sido comprado. No hicieron efectiva la compra. Entonces, pues yo creo que Macías está ante una gran oportunidad. O sea, el hecho de regresar después de que no caminaste, que no estuviste bien, que sí fracasaste, y regresar a un equipo grande como lo es Chivas, pues la verdad me parece para él como si le hubiera pegado la lotería. Ahora, va a tener necesariamente, Beto, compañeros, que cambiar la actitud, ¿no? Hay quien dice, no, pues que tiene mentalidad, que tiene personalidad, sí, pero no la ha encauzado adecuadamente en Chivas. A él las cosas se le dieron bien en León, pero esta vendría a ser la tercera oportunidad con el conjunto tapatío.
Te iba a preguntar, Rafa, si tienes ropa vieja y lavadoras, refrigeradores que vendas, pero no creo, ¿verdad? No creo, porque pasó la grabación ahí.
No, ya, sabes que por más que quise subir el volumen y que no escucharan, pues la verdad sí me da mucha pena, no, pero, hombre, no, pero así es esta colonia de San José Insurgentes.
Oye,
y ya pasaron los tamales, ¿eh?
Los tamales, oye, mándanos unos aquí.
No ha pasado.
El día de la Candelaria acaba de pasar.
No ha pasado el de los tamales. Exacto. Porque ya sabes que por la Candelaria se agotaron.
Oye, te encargamos, Rafa. Y saliéndonos un poquito, mañana es tu cumpleaños. 5 de...
Ya no se burlen, no se burlen, compañeros.
Abrazo enorme, mi querido Rafa.
Que tengas un gran cumpleaños. Locos, Rafa.
Mañana es el cumpleaños de Cristiano Ronaldo.
Ah, también, igual que tú.
Cristiano te va a felicitar, mi querido Rafa.
Exacto.
Me dijeron que estaban todos locos los de febrero, Rafa.
5 de febrero, mañana cumpleaños de Rafa, que la pases muy bien, querido Rafa. Aquí va la segunda.
Oye... Te lo agradezco muchísimo, Beto, a todos.
Al contrario.
La verdad, 72, hay que respetar el tema 72. Este de la pandemia. Estamos aquí guardados por Chino, haría una fiesta para recibirnos a todos y encantado de la vida.
Un terrícola, Rafa, que nos gusta. El nivel de Macías.
Claro.
El nivel de Macías dice, es bueno. Solo para la Liga MX, ¿verdadero o falso, Rafa?
No, me parece falso. No, al nivel de Macías, si realmente Macías se conectara y yo creo que superara un poco lo que ha sido los pajaritos que se le han subido a la cabeza, porque es indudable que se le han subido. La prueba más clara es ver la postura que adoptan los compañeros de equipo, ¿no? Que como que perdió piso y la verdad... no le mostró mayor interés su paso por Chivas, siendo un equipo tan importante y que podía catapultarlo, la verdad, a cosas muy, muy atractivas, muy interesantes. Pero bueno, pues no, en Chivas no funcionó lo que se esperaba de él y en el Getafe menos. Ahora, que tiene condiciones, naturalmente que las tiene, yo creo que depende de él, ¿no? De la postura que adopte, de cómo haya asimilado este trago amargo por el fútbol de España y que lo canalice adecuadamente, ¿no?
Sí, yo creo que si dijéramos que solo es bueno para la Liga MX, estaríamos limitando mucho a un jugador que todavía es joven, que tiene mucho que desarrollar, aunque claro, todavía no ha podido demostrar fuera de las fronteras mexicanas que es un jugador con capacidad que indiscutiblemente tiene. Yo creo que le va a ser de mucha utilidad al Guadalajara en lo que resta del torneo. En estas Chivas, tus Chivas, Jorge, que tendrán de nuevo a un JJ Macías del que se espera, para empezar, que caigan los goles de su parte, los mismos que no pudo anotar porque tenía la pólvora mojada o sin usar, vamos a decir, ¿sí?, allá en Europa.
Pues es que ni jugó, prácticamente jugó un poquito más de 200 minutos, entonces no se puede de eso hacer un análisis, salvo decir que por algo no jugó. Su problema es de actitud, estoy totalmente de acuerdo con mi querido Rafa, porque los mismos jugadores lo dicen, ¿no? Lo que dice Ponce es casi decirle, si vas a venir de estrellita ni vengas, ¿no? A mí me suena eso. Y es cierto, porque el mismo Beltrán dice, no, su actitud es distinta o tendrá que ser diferente, porque sí, su problema es de actitud, no es de fútbol. Y lo primero que tiene que hacer un jugador, pues es buscar tener una buena relación con los compañeros. Si en España no tuvo buena relación con los compañeros, qué difícil iba a ser llegar a intentar jugar con calzador, que necesita un centro delantero como el Chivas. Claro que lo necesita, pues si es la falta de gol, el centro delantero de Chivas, como decían por ahí, nada más está haciendo goles de penal, pero con otra actitud, eso sí.
Sí, yo creo que de los fracasos se tiene que aprender, se tiene que tener la humildad suficiente, la capacidad intelectual para aprender de los fracasos y seguir adelante en una carrera que sigue siendo muy prometedora. Y por último, Rafa, te preguntaría...
Nada más Beto, compañero, se tiene que sentir afortunado.
Claro.
¿Sabes qué? Salir de Chivas como salió y ir a España y no funcionar, porque no funcionó, porque dicen, bueno, es que tuvo pocos minutos, sí, pero tuvo, el puesto te lo ganas en los entrenamientos, claro. Y lo confirmas y lo reconfirmas en los partidos.
Sí.
Ahora, si él hubiera hecho cosas como las hizo en León, las hubieras hecho en Getafe, naturalmente que hubiera jugado una buena cantidad de partidos y seguramente acompañados de una cuota de goles aceptable. Lo de él en el Getafe no hay que buscarle vuelta de hoja, ha sido un fracaso. Y es un afortunado, caray, que Chivas diga de nueva cuenta, sabes que aquí hay un espacio, pero sí, tiene que venir con humildad y tiene que tener una actitud diferente. Y ahí, acompañado de eso, estoy seguro que puede triunfar. Y triunfando en Chivas, pues la verdad, se puede volver un ídolo de Chivas.
Sin duda. Fíjate que además hay otro factor, porque Michel realmente es que no es que pidiera a Macías para llegar al Getafe y luego salió Miguel González Michel, que como quiera lo conocía del medio futbolístico mexicano. Y por último, Rafa, ¿Macías traerá más problemas que soluciones al Guadalajara? ¿Verdadero o falso, Rafa?
Pues mira, la realidad, Beto, compañeros, es una. Va a depender de la actitud, de la postura que tenga Macías. Mira, yo he tenido la oportunidad, y seguramente ustedes, compañeros, también, de platicar en corto, no por enterarte de muchas cosas, pero ha salido el tema con Paco. Paco Gabriel lo conoce perfecto, estuvo como directivo, sí. Y te dice, es muy buen muchacho, pero es sumamente especial. Bueno, pues si él no modifica eso, está perdido. Yo creo que es momento ya de que madure y de que las cosas las haga ad hoc a lo que requiere Chivas y que naturalmente él lo necesita para poder proyectar su carrera a otros niveles.
Entonces, ¿traerá problemas o soluciones, Rafa?
No, bueno, si la postura no la cambia va a ser problema, porque te va a entrar a descomponer pues un vestidor que, según escuchamos algunos de los compañeros, hay armonía y hay un desencanto, desacuerdo de lo que fue el paso anterior de Macías por el equipo. Creo que más claro ni el agua, ¿no?
Sí, ojalá que sean soluciones, que para eso se le contrata o se le trae de regreso, se le hace recalar en el equipo del Guadalajara, y las soluciones se llaman goles en el caso particular de un joven delantero que yo creo que por mucho que se esfuerce Mario, pues ya no va a alcanzar el tren de este campeonato mundial que está por venir, cuando están por delante jugadores como Henry Martín, como Raúl Jiménez, como Funes Mori, el propio Vega, que ha jugado como centro delantero. Yo creo que Macías pues ya está prácticamente fuera, ya no lo veo en el próximo campeonato mundial, una lista que ya está completamente cerrada por el técnico Gerardo Martino.
Bueno, todavía no estamos...
Primero hay que calificar, claro.
Ahí está. No estamos tan seguros de esa lista cerrada o no.
No, bueno, de calificar.
Y hablando de este chico, yo solamente digo que tanto Peláez como Leaño, como el presidente, tienen que ser congruentes, ayudarle a este chico. Es muy joven, saben que tiene un futuro por delante y lo que pasó le tiene que servir, claro. Pero se tiene que guiar, le tienen que hablar, le tienen que decir, tienes que madurar, esto te debe de servir para ser mejor jugador. Yo sé que ahorita es mejor persona y mejor jugador con este golpazo, porque así nos hacemos muchos. Eso se lo tienen que aterrizar su técnico, su presidente y, por supuesto, Peláez.
Claro, no hay que tropezar con la misma piedra, como dice la canción. ¿A ti que te gusta cantar, Mario?
Un poquito, compañero.
Sí, y además lo haces muy bien. Rafa, muchas gracias por tus aportaciones
ahora,
el día de hoy.
Ahora, Mario, nada más yo remato con esto. Si él asimila todo lo que dice Mario y él, en lo que en el argot futbolístico se maneja como la rompió, si él la rompe, naturalmente que podría colocarse, situando que México consiga un espacio para la Copa del Mundo, si él la rompe, naturalmente que sería contemplado. Habrá que esperar primero a ver si se hace de una titularidad.
Exacto. Rafa, gracias. Saludos a Ferran, no, también.
Y aparte, con esa fuerza, con la fuerza de Ferran,
no,
los pulmones de Ferran, tranquilo.
Exacto. Muy bien. Gracias, Rafa. Buenas tardes.
Bueno, un abrazo. Disculpen.
Igualmente. Volveremos en un momento más para hablar de otros temas, pero vean.
¿Son los Olímpicos de invierno?
Nah, fíjate, no, los de allá de
Beijing.
De Beijing, de Pekín. Pues la nevada pospone el juego de Guadalajara Chivas. Perdón, de Juárez Chivas. Por esa nevada tremenda allá en la frontera. Volveremos enseguida.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.